Te damos las gracias por tu santa palabra. Te pedimos, Padre, que nos enseñes a nosotros la belleza de nuestro Señor Jesucristo, cómo es. Y como Él prometió no perder a ninguno, y lo vemos en acción aquí en este pasaje, esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salimos del capítulo 17 de Juan, cuando Él oró, su oración por nosotros, por nuestra unidad, por nuestro crecimiento. Y ahora en el capítulo 18, dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado de la torrente de Cedrón, donde se hallaba un huerto, el cual entró con sus discípulos. Aquí estamos llegando al huerto de Getsemaní. Ahora, acuérdense que ya habían escrito Mateo, Marcos y Lucas. Y ellos escriben distinto esto, enfatizan otros detalles que los que Juan dice aquí. Lucas y Mateo y Marcos, todos hablan de la oración del Señor, ¿verdad? En donde Él dijo: quítame esta copa. Y luego hablan del beso de Judas. Juan no menciona ninguna de esas dos, y hay muchas personas que preguntan por qué, después de un capítulo entero de la oración de Cristo en el 17, ¿por qué Juan no menciona la oración donde Él le habló a su padre y sudó sangre en el huerto de Getsemaní en el 18? Hubiera sido lógico, ¿verdad?, seguir este tema de oración. Yo creo, y esa es una cosa que no lo he visto en los comentarios, entonces esto es mi opinión totalmente, pero yo creo que la razón es muy, muy simple. Juan era un testigo de estos eventos. Juan lo vio con sus propios ojos. También Mateo. Quizá Marcos, ¿ok? Mateo fue uno de los discípulos. Marcos, muchos de los comentarios dicen que él fue el joven que salió desnudo cuando le quitaron la ropa. Muchos dicen que ese probablemente fue Marcos después de contar las personas y hacer así. Juan también. Lucas agarró sus historias de otras personas. Ahora, si se acuerdan la historia como lo cuentan Mateo, Marcos y Lucas, entró Cristo al huerto a orar. Pedro, Jacobo y ¿quién? Juan fueron con él. Cristo se fue a orar. ¿Y qué hizo Juan?
Se
durmió. Entonces, él no oyó la oración que Cristo hizo cuando estaba en el huerto orándole al Padre, porque él estaba haciendo mimis. Mateo sí lo oyó, él estaba despierto y había oído. Marcos estaba despierto, pero Juan estaba acostadito. Y como es testigo y está hablando testimonio visual, él puso, no puso esa oración. Ahora, claro que el Señor inspiró la escritura, pero usó las circunstancias humanas para ponerlo. Yo no creo que Juan quiso poner: entramos al huerto de Getsemaní y yo me dormí. Entonces, simplemente dejó fuera de su relato esa parte del narrativo, sabiendo que Mateo, Marcos y Lucas ya lo habían escrito. Él decidió concentrarse en otras cosas. Entonces, él no habla de esa oración, pero sí habla de un huerto. Ahora, es interesante que tanto el pecado, el comienzo del pecado, como el comienzo de la paga del pecado, comenzaron en un huerto. El huerto de Edén, el primer Adán y la primera Eva, Dios los probó, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cayeron. En este caso, el segundo Adán, el que Pablo llama el segundo Adán, el nuevo Adán, estaba de nuevo en un huerto y Dios los probó, lo probó, y Cristo sudó sangre en esa prueba y dijo: Padre, quítame esta copa si puedes, pero que tu voluntad sea hecha. Y vemos en el versículo 11 aquí, dice, al final del versículo 11 del capítulo 18, dice: no he de tomar la copa que ¿qué? Que mi padre me dio de beber. Entonces, esto es lo más cerca que venimos a la oración. Ese es el resultado de su oración. Él pasó la prueba y decidió ¿qué? Beber
la copa. Por eso somos salvos por Cristo. Fuimos perdidos en Adán y Eva. Somos salvos por Cristo porque donde ellos cayeron, Él tuvo éxito. Y Él se fue a la cruz y se volvió pecado por nosotros. Entonces, Él estaba en el huerto. Y ese huerto era un lugar que Judas conocía, nos dice el versículo 2. Dice, ahí Judas conocía porque muchas veces nos dice, por ejemplo, Lucas 21, 37 y también 22, 39, 40, que los discípulos en los tiempos de buen clima, que los discípulos solían aún dormir ahí. Era un lugar donde ellos podían ir, no venía gente, ellos se ponían en un campamento y se dormían ahí en ese huerto. Entonces, un lugar bien conocido por ellos, donde Judas trajo a los soldados. Ahora, Judas trae a un grupo de soldados. Nos dice el versículo 2 y 3. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas, antorchas y con armas. Ahora, esto es Satanás en su elemento. Estas son las armas del diablo que trae. Judas, se nos dice ya en el capítulo 13 de Juan, Satanás había entrado en Judas, en el versículo 20 y el versículo 27, digo, y el versículo 30. Satanás estaba poseyendo a Judas. Judas se fue y aquí vemos algunas de las armas del diablo. ¿Cuáles son? Primero, traición. El diablo es un traidor. La gente del diablo te traiciona. Y yo no creo que haya persona en este cuarto, persona oyéndome en ningún lugar en línea, que no ha sido traicionado por un amigo. Esa es una de las cosas que Satanás usa de forma común. Porque sabe cuánto duele. Ahora, Juan no menciona el beso de Judas. Eso ya lo habían mencionado Mateo, Marcos y Lucas, que escribieron antes. Pero sí dice aquí, fue el que lo entregó. Uno de sus 12 más íntimos amigos fue y vino y le dio un beso y lo entregó. Aunque Juan no menciona el beso. Cristo fue traicionado. ¿Por qué? Porque Cristo fue humano. Todos nosotros hemos sido traicionados. Cristo fue traicionado por Judas, por el gobierno que él estaba debajo de su propio país, por su propia religión. ¿Por qué? Porque era un judío y el judaísmo decía, ¿va a venir quién? ¿Mesías? ¿Vino Mesías? Y dice Juan, los suyos lo rechazaron. Lo crucificaron en una cruz. Hermanos, nunca sean sorprendidos cuando son traicionados. Les va a pasar. Cristo dice, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Yo he sido traicionado, he perdido amigos así. Cristo, esto fue parte de su prueba y es una de las armas de Satanás. Pero me dice algo a mí, mira, yo no puedo ser de este tipo de personas. Si me traicionan a mí, yo no puedo responder igual. Yo tengo que ser fiel. Cristo fue fiel. ¿A quién ha traicionado Cristo? Es un arma del diablo la traición. Es un arma del diablo el ponerse de amigo con alguien y luego darles un cuchillazo a la espalda. Otra de las armas de Satanás es el poder militar. Vino aquí Judas. Mira, ¿quién es Cristo? Un carpintero. Un carpintero con un grupito de pescadores y quién sabe qué otras cosas. Ninguno de ellos entrenado. Nos dice que Judas vino aquí ¿con qué? Con soldados y alguaciles. Cuando uno lee lo técnico de esto, eran aproximadamente 600 soldados los que trajeron en contra de Cristo. El número no se menciona, pero el término que usan aquí del grupo de soldados es un grupo de aproximadamente 600. Y no, eso no incluye a los sacerdotes y las personas que... Quizás 700, 800, quizás hasta 1,000 personas estaban viniendo detrás para arrestar un pobre carpintero y sus discípulos, que como vamos a ver después, no saben ni pelear. Ese es un arma de Satán, el terror militar. Ahora, Dios es un guerrero, pero Dios no es un guerrero que simplemente quiere guerra. Satanás, mira, lo que está pasando ahorita en nuestras ciudades, eso no tiene justicia. Esas son armas de Satanás. Simplemente para dañar. El poder militar. Ahora, Cristo vendrá, pero cuando Él gana, no gana con arma militar. ¿Con qué gana? Con su palabra. Ahora, la iglesia no ha sido tan fiel. ¿Cuántas veces en la historia, qué triste que la iglesia tenga esta historia, pero cuántas veces en la historia ha entrado la historia, ha entrado la iglesia, en comillas, cristianismo, y ha convertido personas por fuerza, entrando con soldados y diciendo, si ustedes no vienen y se ponen como cristianos y no se bautizan como cristianos, los vamos a matar? ¿Y a cuántos han matado? Cristo nunca quiso eso. Cristo nunca quiso. Ese es un arma de Satanás. La fe no se puede forzar por armas. Y cada vez que lo ha hecho en la historia, la iglesia ha fracasado. Cristo no hace así. Cristo dice, el que quiera, el que tenga sed, Apocalipsis 22, venga y tome. La iglesia no se mueve por fuerza de armas. Esa es un poder, una fuerza satánica. Falsa doctrina y coerción. Mira, ¿quién vino? ¿Quién vino? Los fariseos, nos dice el versículo 3. Los fariseos, ¿quiénes son esos? Son los que dicen que te salvas, ¿cómo? Por bueno, por la ley. Estos, con su falsa doctrina, su falso evangelio, su evangelio que mete obras en vez de fe, estos son los que vinieron con soldados a arrestar al que nos dijeron hasta el principio en Juan 1:14, vimos su gloria, la gloria de como el unigénito del Padre, ¿lleno de qué? ¿De ley? No, dijo, en la ley, dice en Juan 1, ¿viene por quién? Por Moisés. Pero la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. La falsa doctrina que trae ley siempre tiene que traer algo con que enforzar la ley. Pastores que dicen, no, tú tienes que dar más, y si no das más, te vamos a quitar de tu lugar en la iglesia. Tú tienes que hacer esto y esto, hacer esto, y tienes que, y te vamos a estar mirando y te vamos a poner coerción y persuasión. Cristo nunca trabaja así, dice Cristo. Si tú das todo lo que tienes y no lo haces con amor, no te sirve de nada. 1 Corintios 13:3. La iglesia que trata de forzar sus personas para de ser en ese momento lo que Cristo quiere en una iglesia. Yo como pastor no tengo el poder de coerción. Yo no puedo llamarte a la oficina y decir, si tú no haces tal y tal cosa, cuidado porque te va a ir mal. Y yo he oído pastores que hacen, que dicen, ¿sabes qué? Son como el IRS casi. Te traen a la oficina y dicen, no estás diezmando. Si sigues así, te va a ir mal. Yo tengo que dejar esas cosas en las manos de Dios. Si tú ves un lugar donde están abusando del poder espiritual con coerción, con fuerza, ¡córrele! Esa iglesia no está haciendo lo que el Señor quiere. Y la última, linternas, antorchas y armas. Dice, parecía tan bonito, parecía un desfile de luz. Linternas, antorchas, todo eso. Pero detrás había armas. ¿Pero qué pasa aquí? Cristo dice, mira cómo voy a hacer yo. Vinieron 600 soldados y más personas, vinieron con antorchas, vinieron con todo el poder de Satanás, todo lo que Satanás tiene, vinieron. Pero viene el versículo 4, pero Jesús, mira lo primero, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Cristo ya lo sabe, Cristo está en control, Cristo es todo lo sabe, omnisciente. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Y nos dice el versículo 5, le respondieron, a Jesús Nazareno. Y le dijo, yo soy. Acuérdense que yo soy, usado aquí en Juan, y está diciendo, básicamente nos quiere acordar que Él es ¿quién? Él es Jehová, Él es Dios. Por eso cantamos hoy ese canto. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Y cuando le dije, yo soy, retrocedieron y se cayeron a la tierra. Y siempre a mí me ha gustado imaginar esta escena en vivo. Porque aquí tienes 600 soldados romanos, bien machos todos, musculosos, con sus cascos y la plumita que sale de arriba y con sus espadas y su cadena y armadura y su cinto, toda la armadura del Satanás, la puesto de la armadura del Señor. Todos marchando, rum, 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 600 botas pegando una vez y luego los otros 600 dando, como ustedes saben, un ruidazo entrando ahí con todo esto y todas las antorchas, el huerto lleno de luz, de linternas. Y sube el general y dice, buscamos a Jesús Nazareno. Y viene Jesús, el carpintero, así vestido de ropa de carpintero, y le dice, yo soy. Y de repente se mueven para atrás y 600 soldados y sacerdotes y fariseos se cayeron al piso con un escándalo y un ruido que se podía oír. Era espada yendo para acá, armadura pegando piedras, cascos cayéndose. ¿Y qué pasa? ¿Quién de ustedes se ha caído sin esperar a veces? ¿Qué pasa? ¿Qué es la primera cosa que tú haces? Te tratas de proteger con las manos, ¿verdad? Pero tú tienes en tu mano una antorcha y en la otra una espada. ¿Qué vas a hacer? Tira la antorcha, tira la espada. Eso también hace ruido. Las antorchas están rodando y ¿están dónde? Están en un huerto. Y ahora todos están en el piso tratando de levantarse a encontrar su antorcha antes de que se encienda el arbusto o el pasto. Imagínense, son 1,000 personas o 800 personas tratando de buscar sus espadas y sus cascos y sus antorchas. Ahora ya no hay luz por todos lados porque las antorchas están en el piso y están buscando porque está oscuro. Y por fin se levantan todos. Y Cristo está ahí paradito con sus discípulos, mirando todo esto. Y se levantan. Y luego, como soldados, pues claro, se tienen que regresar a sus rangos, ¿verdad? Todos ponerse a sus filitas. ¡Son soldados romanos! ¿Cuánto tiempo cree que duró ese caos? 5, 6 minutos, 4 minutos, yo no sé, pero ha de haber sido Cristo mirando. Él podría ver, si quería, ya podría estar casi de nuevo en Jerusalén, cruzado el Cedrón y de regreso por allá a la entrada. No, Él está ahí mirando. Mirando mientras todo el poder del Imperio Romano está buscando como buscar sus contactos en el piso. ¿Dónde está mi casco? ¿Dónde está mi antorcha? ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi iPhone? ¿Quién sabe qué?
Cristo nos está enseñando que Cristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Si ustedes se acuerdan leyendo el libro de Apocalipsis en Apocalipsis 19, cuando Él baja en su caballo blanco, viene con las huestes del cielo. Todos nosotros, toda la iglesia viene detrás de Él y Él está en su caballo blanco con la espada saliendo de su boca. Y vienen contra Él todos los ejércitos del mundo. Listos para guerra. Imagínense, hoy en día, porque estamos ya, todavía no ha pasado, así que va a ser por lo menos hoy en día, tanques, naves, cohetes, bombas nucleares, yo no sé qué. Y Cristo baja con las huestes del cielo en sus multitudes, pero las huestes del cielo no están vestidas para pelear. Acaba la boda del Cordero y ellos están vestidos todavía en su ropa de boda. Y uno, ¿cuántos de ustedes han visto una novia con su vestido? No es una cosa, no es lo más bueno para pelear en una ropa así. Ellos están, ¿por qué? Porque ellos no van a pelear. Cristo solo baja en su caballo blanco y con la espada de su boca, que es su qué, su palabra, simplemente dice, aquí se acabó. Y el libro de Apocalipsis no describe una gran batalla. Dice, y agarró la bestia, el falso profeta, y los tiró al lago del fuego, y los demás se fueron. En una frase lo acaba. Porque la palabra de Dios es más fuerte que todas las armas. Y aquí igual, Cristo ya está enseñando, aquí, encarnado, humilde carpintero, todavía la palabra del Señor es más fuerte que todas las armas que Satanás puede traer en su contra. Y si nosotros estamos viendo esa verdad, no nos va a dar miedo lo que está pasando en el mundo. Porque Cristo es ahí igual ayer, hoy y para siempre, como dice Hebreos capítulo 13, esta palabra que Él dio en Juan 18 para tirar a los soldados romanos, esa palabra nos defiende hoy en todo el pánico que está pasando en el mundo y nos va a defender en el tiempo final, cuando vengamos con Él como su esposa después de la boda del Cordero. Y nosotros como cristianos no tenemos que temer mal alguno porque el Señor está con nosotros. Su palabra es más potente. Cristo es soberano. Lo que Él quiere que pase, pasa. Ahora dice que después se levantaron todos y le preguntaron de nuevo. Les preguntó Él a ellos de nuevo. ¿A quiénes buscan? Ahora, yo creo, aunque la palabra impresa es igual aquí, que el tono ha de haber sido diferente. Yo me lo imagino así. La primera vez Cristo dice, ¿quién buscan? Y el soldado romano, el capitán, ¡a Jesús Nazareno! Con toda la fuerza y macho romano que soy yo. La segunda vez, dice, volvió, versículo 7, pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ahora yo creo que ha de sonar, por favor, a Jesús Nazareno. ¿No crees que el tono ha de haber cambiado? Que se estaba todavía quitando el polvo de su armadura y mirando dónde se había puesto una piedra, le había dañado el... Y luego vemos una cosa muy, muy extraña, que nunca se ve casi en el mundo. Versículo 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Dice, pues si me buscares a mí, me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ahora, esta es una cosa que casi no se ve. Yo he mirado esos programas de policía, Cops y otros programas que son así. Nunca el que está siendo arrestado está dando las órdenes. Aquí vienen 800 personas, 600 soldados a arrestar a un pobre carpintero y Cristo les está diciendo a ellos, mira, aquí estoy, tómenme a estos, déjalo. Ah, sí, está bien, está bien. Los dejamos ir. ¿Cuándo ves eso? Ahora nos dice aquí el porqué.
Nos dice el versículo 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Ahora, esa frase tiene que ver no con simplemente el hecho de que nos protege las cosas diarias. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo originalmente en Juan capítulo 6, en el versículo, en el versículo 47 y por ahí. Es donde lo dijo, 6:37 y 39. Juan 6:37 y 39. Todos los que el Padre me dio, los guardo y no voy a perder ni uno. Está hablando de nuestra salvación. No simplemente del hecho que no iban a ir a la cárcel. Y yo quiero decir esto. Cristo no pierde a una persona. Ahora, cuando nos salvó, cuando Él fue a la cruz y murió en la cruz, ¿qué hizo? Él pagó por todos nuestros pecados. Para que el pecado ya no nos separe de Dios. Si yo recibo ese pago, yo estoy justificado delante de Dios. Dice Romanos 5:1, yo tengo paz con Dios. Mi pecado ya no me separa del Señor. La razón de eso es importante, no es porque eso es el fin de la salvación. Eso permite que Dios me ayude, porque Dios no puede seguir ayudando siempre al pecador. Y ahora mis pecados son ¿qué? Pagados. Ahora, Él me mantiene salvo no simplemente porque estoy legalmente justificado, pero porque Él sobreviene en todas las áreas de mi vida. Nos dice 1 Corintios 10, 13 que no entrará ninguna prueba, ninguna tentación en tu vida que tú no puedas ¿qué? Resistir. Y siempre habrá una salida. Tú te levantas en la mañana y tú caminas. Dios ya ha ordenado delante de ti en Efesios 2:10, obras buenas para que tú las hagas. Eso ya está preparado. Dios, como dice al principio de Juan 18, Él conoce las cosas. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Por qué este contexto de la salvación? Lo que está diciendo es esto. Si Cristo hubiera dejado arrestar a los discípulos, unos de ellos se hubieran caído al punto que se hubieran perdido. Es el contexto. No los arrestes, ¿por qué? Porque los voy a guardar salvos. Dios no va a permitir en tu vida ninguna cosa donde tú te vayas a perder. No es simplemente una cosa legal, es una actividad diaria del Señor. Él es un pastor. Él te mantiene salvo controlando las circunstancias de tu vida. Si Él sabe que un arresto te haría perder tu fe por completo, no va a dejar que te arresten. Es una cosa maravillosa. Por eso yo puedo pasar el día sin ¿qué? Sin miedo. Porque yo sé que no importa lo que yo voy a pasar, yo lo voy a poder con el poder de Cristo pasar. Es importante en este tiempo. Muchos tienen miedo. Ay, si yo salgo me va a pasar tal y tal y tal. ¿Y qué? Estamos bajo el abrigo del Altísimo. Si tú estás bajo el abrigo del Altísimo, lo que te pase es bueno para ti. Y si no, pues lo va a usar para disciplina y todavía es bueno para ti. ¿Dios obra cuánto para bien? Todas las cosas al que ama a Dios y es llamado de acuerdo a su propósito. Él no va a perder a ninguno. Si necesitas que tú no vayas a ser arrestado, no va a dejar que seas arrestado. Ahora, la cosa es esta. Nosotros crecemos. Todos estos que en este tiempo en su vida espiritual no estaban listos para ser arrestados, casi todos estos, excepto Juan, y él también fue arrestado, todos, ¿qué les pasó? Murieron por su fe. Fueron arrestados, fueron maltratados, pero no en ese tiempo de su crecimiento espiritual. Más tarde. No perderá ninguno.
Y es la cosa con la sanidad también. ¿Cuántas veces el cristiano, cuando es joven cristiano, dice, el Señor lo sana milagrosamente, pero más tarde no? Como a Pablo, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, oye Timoteo, tómate un poco de vino para tus, ¿qué? Muchas enfermedades. ¿Por qué no lo sanó? Porque un bebé no se trata con la misma, se trata más tiernamente que una persona adulta. La adulta tiene que crecer. Y a veces la enfermedad nos hace crecer. Él es activo en guardarnos salvos. Ahora vamos a mirar rápidamente. Ya vamos un poco tarde porque nos tardamos a comenzar y vamos a. Pero vamos a mirar rápidamente a Pedro con su espada. Entonces, dice el versículo 11, el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, lo desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Ahora, ¿cuál es el único que nos da el nombre del siervo? ¿Por qué lo dio? Simplemente yo creo para enseñaros que él estuvo ahí viéndolo. Está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes pueden confiar que esto es la verdad porque yo aún sé el nombre del pobre que le cortaron la oreja. Pero vamos a ir a la historia misma, ¿ok? Pedro, ahora, si tú tienes una espada, esa es una espada corta probablemente, y tú tratas de usar la espada y cortas una oreja, una de dos cosas es verdad. O eres excelente con la espada, o eres terrible con la espada. Porque no es una cosa fácil cortar a propósito la oreja derecha de alguien. Eso toma competencia con el arma. No, pero Pedro no era competente. Pedro no estaba tratando de cortar la oreja. Pedro estaba tratando de cortar la cabeza. El hombre se movió y Pedro, oh, chivo, tengo que tomar clases con esta cosa. Pero Pedro era incompetente. La cosa es esta: primero, las armas físicas nunca van a ser la voluntad de Dios. Dime que no. Nos dice Pedro, nos dice Pablo, digo, en 2 Corintios 10, dice esto, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son espirituales. Y luego dice, derribando qué, argumentos y todo lo que viene en contra del conocimiento de Dios. La iglesia no pelea, no podemos nosotros pelear con las armas de Satanás. Tenemos que pelear solamente con esta. Porque con el arma que tú peleas, es el arma que te va a dominar. Si tú peleas con las armas de Satanás, tú vas a perecer con las armas de Satanás. Si tú peleas con el arma de la vida, tú vas a vivir por el arma de la vida. Porque estamos siguiendo a un Salvador que nos guarda. Si tú has confiado en Cristo Jesús como tu Salvador, Él te guarda en todo. En todo día, en toda noche, Él te guarda. Tú eres de Él. Él va, si necesita que se caigan 600 soldados, se van a caer. Tú estás seguro en Él. ¡Vive! No te pongas temblando. ¡Vive! Pero vive de acuerdo a la palabra. No saques tu espada. No estoy hablando ahorita de defensa de la casa. Estoy hablando de vida espiritual. No pelees nunca la batalla espiritual con las armas del mundo. No te funciona. Nuestra espada de dos filos es la palabra de Dios.